A les 6 i 4 minuts, actualitzam notícies a l'informatiu vespre de les 7.
Més informació a ib3notícies.com. A IB3 Ràdio, Toni Traveria et proposa un programa que t'ajuda a conèixer les professions que t'envolten. Comença Incorporació Immediata.
En el programa d'avui parlarem d'una professió difícil, complexa i també a l'abast d'uns pocs. Parlarem dels metges forenses. Sabrem en què consisteix la seva formació i també la seva feina, des de l'aixecament d'un cadàver fins, per exemple, a l'elaboració d'informes pericials. No deixarem, en definitiva, cap detall per investigar respecte a la seva figura. Benvinguts, començam. Tindrem d'entrada la fitxa tècnica i després la secció coneguda com característiques de la formació. En primer terme, amb la participació via telèfon de Marisol Gómez, que ens acompanyarà en qualitat de metgessa forense i, sobretot, com a preparadora de futurs col·legues professionals. Després, cap a la mitja hora de programa, tindrem la valoració social de la professió a través de l'enquesta al carrer per constatar què opina de manera anònima però interessant el conjunt de la ciutadania respecte a aquesta professió que avui ens ocupa. I ja en el segon bloc, el dia a dia de la professió, en aquest cas amb el testimoni aquí als estudis de Borja Moreno, que ens acompanya com a metge forense interí de les Illes Balears i així mateix com a vocal de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Psiquiatría Forense. Ja a la recta final del nostre espai, a la secció dels pros i contres, Borja Moreno ens resumirà, per tant, de manera molt, molt breu, què és el millor i el pitjor del seu ofici. La primera informació sobre els metges forenses ens arriba a través, com si no, de la fitxa tècnica.
La fitxa tècnica.
Els metges forenses són funcionaris de carrera que fan feina en els serveis de medicina legal i forense i intervenen en causes penals o altres investigacions mèdiques o legals. Apliquen coneixements mèdics, jurídics, administratius, ètics i científics a causes penals o altres investigacions mèdiques o legals. Com a primer requisit d'accés a la professió, els aspirants han d'estar en possessió de la llicenciatura o grau en medicina. En primer terme, hauran de superar unes oposicions. Aquells que l'hagin superada accediran a la fase del concurs, on seran avaluats segons un barem de mèrits. Els elegits seran nomenats funcionaris en pràctiques. Finalment, després d'un període de pràctiques i un curs selectiu, passaran a ser funcionaris de carrera. Entre les funcions del forense s'inclouen investigació mèdica legal a l'escena del crim o al lloc on s'ha produït un accident, autòpsies judicials amb l'objectiu de determinar les causes d'una mort violenta, valoracions mèdiques de persones que han patit una agressió o un accident per a posterior elaboració d'informes pericials, funcions de docència pericials o d'investigació a petició de jutjats, tribunals i fiscalies. Els metges forenses treballen de forma coordinada amb altres professionals com científics, forenses, agents de policia, bioquímics, microbiòlegs, farmacèutics i advocats. Entre altres característiques, els forenses han de saber treballar sota pressió, fortalesa emocional per afrontar casos angoixants i gran capacitat per prestar atenció als detalls. A les Illes Balears hi fan feina 22 metges forenses, 9 titulars i 3 interins. El sou mitjà que perceben s'estableix amb una base de 2.400 euros, als quals s'han d'afegir triar i guàrdies.
Incorporació immediata, el programa que t'ajuda a conèixer les professions que t'envolten. Amb Toni Traveria. Les característiques de la formació.
I d'entrar ja en aquest primer bloc del nostre espai, com dèiem a la introducció, amb la companyia via telèfon de Marisol Gómez, que ens acompanya en qualitat de metgessa forense i també i sobretot preparadora de futurs col·legues professionals. Per tant, la saludam ja. Gràcies per acompanyar-nos, senyora Gómez. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo estamos? Gracias, ante todo, por su participación en Incorporación Inmediata. De antemano, ¿qué requisitos serían, o son, más concretamente, los que se piden a día de hoy para acceder justamente a las oposiciones a forense?
Antes de esto quería decir, efectivamente, lo que han dicho en la introducción, pero los forenses estamos al servicio de jueces, magistrados y fiscales en ámbito civil, penal, procesal, social. Vale, lo quería dejar ahí, que luego creo que el compañero Borja lo especificará.
Lo va a acotar en la segunda parte, efectivamente.
Efectivamente.
Así será.
A ver, para presentarse a la oposición, forense es un funcionario de la Administración de Justicia. Tenemos una serie de requisitos comunes para todos los funcionarios de la Administración de Justicia y una serie de requisitos específicos para ser forenses. Uh-huh. ¿De acuerdo?
Correcto.
Vale. Los requisitos comunes, podríamos decir, tener la nacionalidad española. Vale, y sobre esto sí que quería incidir, porque es cierto que para ser forense titular necesitamos la nacionalidad española, uh-huh. pero para ser forense interino quizá a veces no se pide. Pero bueno, lo dejamos ahí.
Correcto, es decir, cuando dice que a veces sí, a veces no, depende de la comunidad, entendemos.
Quiero decir, nosotros vemos la lista de excluidos en la oposición y dos personas por no tener la nacionalidad uh-huh. y vemos que son personas que están trabajando como médico forense. Pero bueno, quiero decir...
Que queda aquí apuntado, en todo caso.
Queda uh-huh. ahí apuntado, efectivamente. Tener la edad reglamentaria y tener la capacidad funcional para el requisito de las funciones. Uh-huh. No haber sido condenado por delito doloso, es decir, por un delito hecho a propósito, a una pena privativa de libertad, a menos que ya se haya cancelado. No haber sido separado mediante un expediente disciplinario del servicio de una administración. Y, a ver, parece obvio, pero no pertenecer al mismo cuerpo. Uh-huh. Yo soy médico forense, me presento a la oposición de médico forense. ¿Cuál es el objeto? No lo sé.
Claro, vale, sí sería absurdo, ¿no?
Sí, por eso efectivamente no lo admite. Y luego los requisitos específicos para médico forense es tener la titulación de medicina uh-huh. o estar en posibilidad de adquirirla. ¿Qué quiero decir con ello? Que efectivamente se pueden presentar personas que están en el último curso, pero que cuando acabe toda la oposición puedan presentar la titulación. Uh-huh. Estos son los requisitos
genéricos, ¿no? Podrían decir.
Uh-huh. Sí, genéricos. Bueno, que si una persona ha hecho medicina en el extranjero, pues que lo tenga homologado, eso es. O sea, tiene la titulación de medicina uh-huh. y los requisitos previos que le he mencionado.
Correcto, correcto. Entonces, estos son los requisitos descritos por Marisol Gómez, con la que conversamos. Por cierto, ¿qué nivel de demanda tienen las oposiciones y cada cuándo se convocan? ¿De quién depende el calendario de publicación de oposiciones?
O sea, mire, en cuanto al nivel de demanda y el calendario de oposición, el año 2010 se convocaron dos oposiciones muy seguidas. Uh-huh. Y se vio que no había número de opositores suficientes. Entonces salió un real decreto, norma, no sé qué, que se dijo que tenían que salir cada dos años. Lo cierto es que de 2010 se convocó la siguiente en 2017.
¿Siete años?
Y a partir, uh-huh. sí, y a partir de ahí se ha convocado en 2019 y sí que parece que se van a convocar cada dos años. ¿Quién las convoca? El Ministerio de Justicia.
Uh-huh. De acuerdo.
En cuanto a nivel de demanda que me está diciendo, vamos a ver, no son unas oposiciones excesivamente demandadas. ¿Por qué? Yo entiendo, el temario que uno se prepara para médico forense
es prolijo,
solamente
¿eh?
Sirve para médico forense. Uh-huh. O sea, hay otras oposiciones de medicina, de judicatura, de lo que sea, que sirven para varias oposiciones.
En este caso no.
No. Uh-huh. Problema sobreañadido que tenemos, es que a ver, lo mismo no se sabe. Quiero decir, en la oposición de médico forense se convocan X plazas, por ejemplo, este año se ha convocado 127 plazas, uh-huh. pero las plazas se convocan por comunidades autonómicas.
Correcto.
A pesar de ser un cuerpo nacional. Uh-huh. Y uno se presenta por una comunidad.
Es decir, que una persona no puede, siendo, por ejemplo, de Baleares, presentarse para poder ejercer el día de mañana en Madrid. ¿O en Cataluña?
La persona se puede presentar por lo que quiera. O sea, quiero decir, una persona de Baleares se presenta por Madrid y se presenta por Madrid, y son las plazas de Madrid. Una persona de Andalucía se presenta por Canarias y se presenta por Canarias. Entonces, uh-huh, lo que le quiero decir es que la ratio general en cuanto al número de instancias y de plazas ahora mismo es de 3,5, uh-huh, pero vemos que, por ejemplo, en Canarias es de 2,4, en Cataluña es de 2,6, y que, sin embargo, en País Vasco y en Madrid es de 5,5.
Uh-huh. ¿Tiene el dato, sí, respecto a Baleares?
Baleares, no, vamos a ver, es que Baleares está de lo que ellos llaman territorio ministerio, que son lo que no está transferido. Sí, sí, lo que le he dicho, 4,5.
4,5, uh-huh, de acuerdo.
Es que Baleares son lo que llaman ministerio, comunidad no transferida. Baleares, Ceuta, Melilla, Murcia, uh-huh, lo que no está transferido, 4,5.
Correcto, correcto. Entonces, cuando hablamos un poco, señora Gómez, de los requisitos, no sé si hay también una franja de edad o un límite de edad para poder presentarse a las oposiciones a forense.
Pues a ver, últimamente le han puesto y han puesto como límite los 70 años.
Caramba, ya hay tiempo para haberlo pensado.
A ver, te quiero decir, si bien la jubilación en los 65, claro, es cierto que han puesto como límite para presentarse los 70.
Han tirado alto en este sentido. En todo caso, me refería a esta cuestión para un poco hacer el retrato robot que siempre hacemos en esta sección, en características de la formación, respecto al opositor u opositora a día de hoy a forense. ¿Cómo sería este retrato robot en cuanto a formación? Ya no nos lo ha especificado usted. Sin embargo, en cuanto a sexo, por ejemplo, o edad, ¿qué perfil sería el que configuraría este retrato robot?
Pues mira, le voy a decir, el perfil verdaderamente ha cambiado mucho en los últimos años. Uh-huh. A ver, yo soy forense desde el año 86, o sea, de ahí mi edad, por eso lo sé. Y es cierto que antes se presentaba gente muy joven, gente que acababa de sacar la carrera y que le interesaba la medicina forense. Uh-huh. ¿Mm? ¿Qué es lo que tenemos en las últimas promociones? Gente de cierta edad, incluso que tiene una especialidad vía MIR, que no le ve solución, o sea, que no ve que tenga trabajo y, uh-huh, quiere algo fijo y se está presentando.
Cuando decimos, perdón el inciso, cierta edad, ¿a qué nos referimos en concreto?
A ver, yo me estoy hablando, me estoy refiriendo a personas de más de 40 años. Uh-huh. Quiero decir, el problema que ahora mismo tenemos en el cuerpo de médicos forenses es que más de la mitad del escalafón, uh-huh, le diría que tiene más de 45 años.
Es decir, que está en la franja de edad más elevada en comparación con otras profesiones, sí, del ámbito médico, quizá, ¿no?
Exactamente. O sea, uh-huh, ese es el perfil que tenemos ahora mismo, yo le digo, por la... Bueno, en general, las personas que estoy preparando son personas que tienen una especialidad, uh-huh, que han hecho vía MIR, que tienen una edad y que se quieren preparar. Ese es el perfil que hay ahora mismo en la oposición, uh-huh, en los presentados, en los preparados, es así.
Correcto. Más allá de estas consideraciones que usted nos hacía oportunamente, queríamos plantearle también cuál sería, en su opinión, no solo como formadora, sino también como, sí, médico forense en ejercicio, aquel parámetro personal y o profesional que, en su opinión, requeriría quien se quiera dedicar efectivamente a la medicina forense.
Mire, vamos a ver, yo creo que el que se quiera dedicar a forense simplemente por tener un trabajo fijo y seguro, uh-huh, no es adecuado.
¿Por qué motivo?
O sea, es un trabajo fijo y seguro, o sea, es un trabajo que no es que sea difícil.
No es difícil, caramba.
Quiero decir, vamos a ver,
lo pongo en interrogante, usted es la especialista.
Decir, a ver, el fácil o difícil depende de cómo uno lo valore. Quiero decir, no es un trabajo difícil, pero es un trabajo que tiene mucha responsabilidad. Uh-huh. Quiero decir, uno tiene que saber que de un informe que haga depende que una persona vaya a prisión, o que no vaya, uh-huh, o que se quede con sus hijos, o que no se quede.
Claro.
Que tenga una indemnización, uh-huh, o que no la tenga, o que si uno le han agredido, que el agresor vaya a prisión o no. Yo le quiero decir, a ver, la dificultad, quiero decir, es conocer la ley y aplicarla. Uh-huh. Pero es cierto que es un trabajo que tiene mucha responsabilidad. Entonces, si lo único que uno busca es tener un trabajo fijo, seguro y dinero, y le asusta la responsabilidad,
que busque otro camino.
Ese trabajo no es el suyo.
Uh-huh. Correcto, correcto. Entonces nos lo traslada a la inversa, ¿no? ¿Quién no debería presentarse a oposiciones a forense teniendo en cuenta
su ideal? Pues vamos a ver, pues no debería presentarse el que solamente busque dinero. Porque es cierto que, vamos a ver, de cada informe, yo siempre digo a todo el mundo, o sea, tú tienes que poner en un informe lo que seas capaz de defender. De defender, o sea, no lo que a ti te venga bien, de defender. Y de ese informe, lo que he repetido, o sea, depende de que una persona vaya, ya lo repetirá Borja, una persona vaya a prisión, una medida de seguridad, quede en libertad, una indemnización, le quitas los hijos, le incapacitas, un internamiento psiquiátrico, es decir, son muchísimas cosas...
De alta responsabilidad, está claro.
En las que tú actúas sobre la vida de una persona.
Queda claro, queda claro. En todo caso, ahora abordaremos propiamente el temario de las oposiciones, que es largo, extenso, prolijo, sí. Y usted nos dirá hasta qué punto difícil o no tanto, pero una consideración previa, si nos permite, y es si está anunciado un cambio justamente en las oposiciones a forense, no sé si para 2020 o 2021.
Mire, vamos a ver, el problema que tenemos con las oposiciones no es tal con las oposiciones, es que desde hace muchísimo tiempo hay VIAMIR, especialistas de medicina legal y forense, que hacían una especialidad vía escuela de medicina legal, y bueno, que ahí los tenemos, y que no sabemos dónde colocarlos. Vale. Y entonces, la Ley Orgánica del Poder Judicial ha modificado esto, y ha modificado el sistema de acceso al Cuerpo Nacional de Médicos Forenses, que es lo que usted me está preguntando. Entonces, a partir del año 2021... va a salir una nueva vía de acceso, que es una vía MIR.
Vía MIR, correcto.
Quiero decir, va a desaparecer la oposición y es una vía MIR. Esta vía MIR quiere decir que las personas se presentan pues, al examen MIR y tienen una opción especialidad medicina legal y forense. Mínimo máximo que se puede dar con esta vía, entre 5 y 10 plazas.
5 y 10 plazas,
5 y 10 plazas anuales.
¿Cuándo, actualmente, cuántas son? Con el régimen actual.
Pues este año son 100 y pico, el año pasado fue en 66. Vale, a ver, le voy a hablar del nuevo sistema. El nuevo sistema saldría a partir del año 2021. La vía MIR, estarían 2 años en un hospital y 2 años en un instituto de medicina legal. Y saldrían entre 5 y 10 plazas.
Caramba. ¿Y cuál es la razón de esta disminución tan drástica, tan radical?
Pues a ver, le voy a explicar, porque la especialidad que hay ahora mismo, medicina legal vía escuela judicial, es una especialidad en la cual las personas pagan, en contra de otras especialidades en las que las personas cobran, aquí pagan bastante, y tú acabas con la especialidad y con tu título de especialista en medicina legal y forense y no te sirve para nada. Entonces, bueno, han querido de alguna manera legalizar eso. A ver, lo que le he dicho, como saldrían entre 5 y 10 plazas cada año, o sea, empezamos en el 2021, la primera promoción que saldría sería en el 2025.
Estamos hablando 5 o 10 plazas, perdone, en el conjunto del Estado español, en toda España.
Sí, vía MIR.
Claro, claro. Correcto.
Vamos a ver, lo que estoy diciendo, irían 2 años en un hospital y 2 años en esto de medicina legal. Primer problema que han tenido, ¿quién paga eso? Sanidad, justicia. Bueno, a lo que voy, vamos a poner un máximo de 10 personas al año. Problema, que ahora mismo necesitamos muchísimo más repuesto de médicos forenses. Porque hay muchas plazas de interinos y porque hay muchos forenses que tienen más de 60 años. Entonces la idea es sacar esta oposición que ha salido ahora mismo, que tiene 137 plazas, otra más y otra más. Y a lo mejor se sacan incluso 3 para cubrir las plazas, porque es que de otra manera no se cubre.
Claro, es decir que está la profesión en un punto de inflexión importante.
Sí, es que a ver, parece que ahora se han dado cuenta de que la edad de los forenses es muy alta, pero bueno, es hora que me des calzón. Uh-huh. Y ya está.
Queda claro. Entonces, en todo caso, si le parece, vamos a abordar, tal como están concebidas los caminos de acceso a la profesión, exacto, esas oposiciones, cómo se estructuran, cuántos temas, qué nos puede contar al respecto, con todo detalle respecto a esta cuestión, las oposiciones a forense a día de hoy y hasta que no entre en vigor la nueva normativa.
Pues mira, a ver, lo diré brevemente. La oposición ahora mismo consta de 3 exámenes. Uh-huh. Un primero que es examen test, de 78 temas, que son de derecho, medicina del trabajo y toxicología. Uh-huh. Es una parte test. Y luego una segunda parte que es oral, que lleva 4 partes y es un tema de cada una de las partes.
¿Y cuáles patología son estas, estas 4 partes, estos 4 ítems?
Uh-huh. Patología forense, que lleva 51 temas, quizá la parte más, por así decirlo. Sexología y criminalística, 25 temas, anatología, 40, y psiquiatría, 49 temas. O sea, uh-huh. Psiquiatría y patología forense. O sea, quizá la parte oral es en una hora, es decir, un tema de cada una de las partes.
Entendemos, ¿sí? Son eliminatorios los ejercicios, es decir, si uno no supera el primero, ya no accede al segundo.
Sí, 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 ciertamente. Uh-huh. O sea, si uno no pasa al primero, no pasa al segundo. Uh-huh. Ciertamente. Y la nota de corte del primero, por lo menos este año, ha sido en un 5, la mitad.
Correcto. La criba, normalmente, porcentualmente, ¿cuántas personas quedarían excluidas del segundo ejercicio porque no han superado previamente el primero?
Pues a ver, más o menos la mitad.
Caramba. Uh-huh. ¿Y el 50%?
Sí, uh-huh. Más o menos.
¿Y,
o sea,
incluso... Sí. Iba a preguntarle, no. Perdón. ¿El primer ejercicio y el segundo se dan el mismo día?
No, vamos a ver. El primer ejercicio, de hecho, ha sido hace tiempo... sale la plantilla provisional de respuestas, se impugna, sale la plantilla definitiva, sale la relación provisional de aprobados y luego la relación definitiva. De hecho, el examen ha sido, ¿qué le voy a decir? Era un mes y pico y todavía no ha salido la relación definitiva de aprobados. Uh-huh. ¿Sí? Y es cierto que una vez que sale la relación definitiva ya se convocan para el horario.
Correcto. Que tiene esta exposición que hacer respecto a estos 4 temas que usted nos comentaba anteriormente.
Sí. Esto funciona, hay como 4 bolsas, cada uno saca sus 4 temas, tiene 15 minutos para hacer el esquema y luego una hora para decir sus 4 temas.
Uh-huh. Y es aleatorio, es decir, en función de la suerte determina un tema u otro, ¿no?
Sí, ciertamente. Exclusivamente aleatorio.
Claro. Entonces, si pudiera dar el caso de que una persona prepare, ahondando en el tema de fortuna o suerte, ¿no?, la mitad del temario, si la suerte le acompaña, puede superar la prueba, y otro quizá se prepara todo el temario, pero no con la suficiente profundidad, e igual suspende, ¿no? ¿Se podría dar ese caso?
Mire, en relación a eso, les voy a decir, yo el año pasado llevaba 2 personas que llevaban del 1 al 20... Es decir, o sea, lo que era la mitad del temario, y llevaban exactamente lo mismo las 2 personas. Una aprobó y otra no.
Claro. ¿Y dónde estaba la diferencia, en su opinión?
Pues la diferencia en los temas que le salieron.
Claro.
Uh-huh. Simplemente, ¿es justo, es injusto? Vamos a ver.
Es lo que hay hasta la fecha, ¿no?
Es lo que hay hasta la fecha. Uh-huh. Llevaban exactamente los mismos temas las 2, y una aprobó y no. Quiero decir, a ver, ese es el término justo, injusto, no lo sé. Ciertamente hay gente que suspende y yo pienso que debería haber aprobado, según mi criterio como preparadora, uh-huh. Y hay personas que a lo mejor aprueban y yo digo, pues yo pienso que no lo llevaba tan bien, pero bueno.
Pues sí, que también puede haber subjetividad en la evaluación, ¿no?, por lo que comenta.
Es lo que, sí. Ciertamente. Yo lo que le digo, el año pasado en concreto, la última convocatoria, yo a 2 personas que llevan exactamente los mismos temas, y una aprobó y otra no.
Uh-huh. En todo caso, nos decía que eran 3 ejercicios, ¿verdad? Si no he entendido mal.
Sí, vamos a ver. El primero es un tipo test, uh-huh. El segundo es el oral, que le he comentado, y el tercero es un examen práctico. El examen práctico hace tiempo consistía en hacer una autopsia, hacer un informe, pero bueno, eso lo han quitado. Y ahora, lo que consta, ellos les dan una serie de datos X, y entonces hay que hacer un informe de valoración de daño corporal, que por ejemplo lo que hicieron el año pasado, o un informe psiquiátrico. Ese es el informe que más o menos tiene que hacer. A ver, también le voy a decir, el tercer prácticamente no suspenden a nadie. ¿Y por qué? A ver, se lo voy a explicar. Porque luego estas personas tienen un curso de 8 meses.
Uh-huh. A posteriori, una vez aprobado, ¿no?
Uh-huh. Sí, entonces, a ver, ¿por qué dices que el tercero nunca suspenden a nadie? Es que yo pienso que el tercer examen, o sea, y lo digo así públicamente, debería ser después del periodo de formación que tienen.
Correcto, no con carácter previo como se claro, da actualmente.
Bueno, uh-huh. Claro, claro. Entonces ellos hacen un examen, un informe psiquiátrico, un informe tal, y prácticamente siempre aprueban todos. No, uh-huh. Prácticamente no, siempre aprueban todos. Pero a ver, hace el examen después del curso.
Se entiende. Una reivindicación que queda también apuntada. Atendiendo a su experiencia no solo como médico forense, sino también, como hemos dicho, como preparadora de futuros colegas, ¿cuánto tiempo se requiere para preparar debidamente unas oposiciones?
Vamos a ver. El tema... A ver, esa es una pregunta que me hace todo el mundo que quiere preparar.
Yo todavía no me lo he pensado, ¿eh?
Vale.
A título personal.
Pues dale, píntate.
Disculpe la broma.
Depende del número de horas que le puedas dedicar. Son 250 temas.
Uh-huh.
Y en eso estamos. O sea, tú te puedes preparar un tema al día. Vale.
¿Es factible?
A ver, es factible si tú estás exclusivamente dedicándote a eso. Y muy difícil.
Uh-huh.
Yo diría tiempo medio dedicándote solamente a eso, 2 años.
2 años sería la media, ¿no? Digamos.
Sí. Uh-huh. Si encima estás trabajando tal, digamos 3, 4. Es que son 200 y pico temas.
Claro, claro, no son muchos. Y por lo que hemos podido comprobar, temas prolijos, ¿no? ¿Cuántas páginas podrían equivaler para hacernos una idea? ¿Cuántos folios cada tema? De bueno, media también.
Mira, pues los temas de la parte 3 quizás son más largos, digamos a lo mejor 25 folios cada tema, por decir un ejemplo.
Uh-huh.
Y los temas de la parte oral... Pues a ver, lo que uno es capaz de decir en 15 minutos, 10 folios, 11, lo que eres capaz de decir en 15 minutos. Uh-huh. Hable rápido, lento.
Cada caso es cada caso, evidentemente. Y que también, aludiendo a su experiencia, ¿cuál es el consejo que le da a una persona que acude a usted para que usted la forme, para que llegara a superar estas oposiciones? ¿El consejo directo o consejos en plural, con brevedad, que usted le transmite a esa persona, a ese opositor u opositora, cuáles son?
Vamos a ver, yo el primer consejo que le digo a una persona es: tienes que creer que la puedes sacar.
Uh-huh.
Primero.
Eso, primero y esencial.
Tienes que creer que la puedes sacar. La oposición es difícil. Quiero decir, o sea, yo no voy a decir, esto es un jiji, jaja, el que va, yo me lo invento. No. Tú tienes que creer y tienes que estudiar.
Uh-huh.
Y yo siempre digo, todos tenemos periodos. Me lo sé, de repente no me sé nada, de repente voy a suspender. Y todo eso es normal. Pero bueno, nosotros hacemos temas, repasamos. Y ya está. Yo lo que quiero... el que se prepara es que piense que el que ha aprobado es exactamente igual que esa persona.
Uh-huh. Es decir, el factor, igual que ocurre en el deporte, el factor mental también es importante.
Ciertamente. Vamos a ver, la persona que se está preparando no es muy distinta de la que ya ha aprobado.
Uh-huh.
Es lo que quiero que piensen. O sea, vamos a ver, tú, X no eres muy distinto de A, que aprobó el año pasado... De M, ni siquiera de mí, que aprobé. O sea, todos estamos en las mismas condiciones y todos nos pasa lo mismo. Y si los demás hemos podido, tú puedes.
Claro, pues con esto nos quedamos y sobre todo que se queden los opositores, que si uno lo persigue, sí, se puede. Y ahí está usted para demostrarlo y
yo
para asesorarles.
Las últimas palabras quisiera decir, claro. Tú, si quieres, puedes.
Claro que sí. Pues lo subrayamos debidamente. Y una última pregunta que evidentemente podríamos hablar todavía largo y tendido sobre estas oposiciones, sí, que son prolijas y requieren su tiempo, ya nos decía usted, pero por falta de tiempo queríamos concretar. En su opinión, ¿cuál cree que es la valoración social que la sociedad, valga la redundancia, tiene respecto a su profesión, a los forenses?
Pues a ver, yo creo que en definitiva es buena. Le voy a explicar por qué.
Con brevedad, por favor.
Sí. A ver, los forenses somos funcionarios, los forenses cobramos exactamente lo mismo por decir sí que no. No sé si me entiendes.
Sí, perfectamente, claro. Esto es la responsabilidad de cada uno, ¿no?
Exactamente. A veces cuando nosotros vamos a juicios con un perito privado, a ver, yo no tengo nada en contra de un perito privado, pero ya lo último que le voy a decir, si yo contrato un perito privado y yo le pago, es para que me diga algo que a mí me interesa. Pero yo, como forense, yo no cobro nada por decir sí o no. Uh-huh. Quiero decir, yo creo que el forense es objetivo. Yo verdaderamente creo que socialmente está considerado como tal. Y bueno, y creo que así debe ser.
Perfecto.
Ya pues con esto finalizo.
Me he anotadas, no por falta de interés, sino por falta de tiempo, que conste. En todo caso, quedan anotadas sus reflexiones, también sus reivindicaciones, señora Gómez, como decíamos, médico forense e igualmente preparadora de futuros colegas. Gracias, y le emplazamos a escuchar la encuesta para que usted salga de dudas. No tienen carácter científico, ustedes siendo forenses ya nos perdonarán, pero son las que son opiniones anónimas que hemos recabado. Pues gracias por su consideración y su participación en Incorporació Immediata.
Muchísimas gracias a usted.
Gràcies. I doncs, després d'escoltar això que dèiem, les reflexions i els comentaris de la metgessa forense i preparadora de, justament de col·legues, Marisol Gómez, és moment ara de fer la primera pausa per la publicitat i després ja, tot d'una, justament, la valoració social, és a dir, l'enquesta al carrer.
TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. Aquest Nadal troba tot el que necessitis als comerços locals del nostre municipi. Aquest Nadal regala Calvià. Consulta els comerços que participen a la guia que trobaràs a calvià.com. Ajuntament de Calvià.
La mà, la serra, la història, les persones. A Palma tenim moltes coses, però tenim poca aigua. No l'aturis. No deixis grifons que degoten ni oberts quan et rentes les dents, t'afaites o t'ensabones. No utilitzis el vàter com a paperera. Posa el rentaplats i la rentadora només quan estan ben plens. És un missatge de l'Ajuntament de Palma i Emalla. Estalviem aigua tot l'any.
Fora d'hora, el programa digital que a través d'entrevistes als personatges, presentadors, gent d'Ivetres i també de les xarxes et connectarà amb l'univers digital.
Divendres a les 9 del vespre a Ivetres Ràdio, Fora d'hora, amb Julià Prau, Majo García i Marco Antonio Otero.
Dimarts, a les 8 del vespre, Connexió Local.
Vos convidam a conèixer la feina de les ràdios locals de les Illes. Cada setmana ens acostam als continguts i protagonistes d'aquestes emissores, les més properes a la gent.
Connexió Local, un programa d'IB3 Ràdio elaborat amb la col·laboració de les emissores municipals de les Illes Balears. Amb Magda Cortés. IB3 Ràdio és formació. La valoració social.
Es que cuando hay un muerto o un accidente grave o un accidente, es el que tiene que, a efectos, por ejemplo, del seguro, es el que tiene que evaluar los daños, ¿no? Y a efectos de la ley, si hay un difunto, pues autorizar el levantamiento del cadáver.
Bueno, es el médico que realiza las autopsias, ¿no? ¿El forense?
Pues van a estudiar un montón de temas judiciales y pocas cosas más. Y bueno, y después, los trabajos de Urqui, ¿qué fan?
Bueno, no sé mucho. Sé que son los, creo que son los médicos que hacen autopsias.
No te puedo decir. Hombre, sé que está relacionado con hacer una autopsia. Claro, eso ya lo sé yo.
El metgista diu que fessis autòpsies i tot i que tot, és una professió oficial. El metge ha de saber suport molta anatomia, molta química i molt d'això, però això no és més.
Lo que realizan que autòpsies a persones que han muerto, que no se sabe la causa de la muerte, entonces realizan una autòpsia per saber de què ha muerto. Sobre todo, lo que conozco se va asociado siempre a muerte. Y no sé, que su trabajo debe ser como muy, muy triste, ¿no? Pero bueno, no lo sé. El lugar de trabajo no creo que sea muy agradable, pero tampoco te puedo decir muchísimo más de eso. Siempre va asociado para mí a muerte.
Son los que fan sus autopsis y gent que s'ha mort i poc més. Que són metges i que realment són els que s'encarreguen. Són metges que mai tenen queixes perquè sempre s'encarreguen del mort.
A IB3 Ràdio, incorporació immediata, amb Toni Traveria. El dia a dia de la professió.
Quan ens queden 22 minuts per cloure el programa, efectivament entrem en aquest segon gran bloc del nostre espai, amb el testimoni, ho dèiem a la introducció, de Borja Moreno, el qual ja saludem. Gràcies per acompanyar-nos, Borja.
Gràcies a vosaltres, Toni.
Com dèiem, metge forense interí i així mateix vocal de la Junta Directiva de la Societat Espanyola de Psiquiatria Forense. Acabàvem d'escoltar aquesta enquesta, que també tenia un, fins i tot al final, un punt, podríem dir mai millor dit, d'humor negre.
Sí.
No sé si la gent va ben situada respecte a la seva professió de forense o no, encara estem tots una mica perduts.
A ver, yo creo que la gente tiene esa idea del médico forense como el médico de los muertos. Creo que se mantiene a día de hoy, pero abarcamos muchísimo más. No es un trabajo triste y abarcamos desde mi punta, como ha dicho mi preparadora, que le mando un saludo enorme, Marisol ha dicho, como ha dicho ella, hay unos bloques muy grandes de muchos temas, como no tiene nada que ver con los muertos, como es la psiquiatría forense, por ejemplo.
Ho anirem tractant a propòsit justament del dia a dia. Acabava de dir, però, vostè ha de fer una reflexió. Vostè, com també dèiem a la introducció, és metge forense interí i està preparant les oposicions. Gràcies. Com casa una cosa amb l'altra?
Bueno, en l'administración, evidentemente, cuando una plaza no la asume un titular, por cuestiones que sean, la asume o se puede ofrecer a un interino a través de una bolsa de trabajo que cumple las expectativas. Lo único que no tiene es la titularidad del puesto de trabajo, con lo cual puede ser quitado de su puesto porque se incorpora un titular en un momento dado por un concurso de traslado porque aprueba la oposición.
Correcto.
Con lo cual, esa es mi situación. Como se ha dicho antes, hubo ahí una extraña situación de varios años sin convocar la oposición y algunos de los que nos incorporamos en la etapa del 2009-2010 no ha habido oposiciones hasta las últimas, con lo cual no ha habido forma de que vengan titulares. Con lo cual ocupamos un cargo de interinidad, que tenemos los mismos derechos y deberes del médico forense titular, salvo por la fijeza del puesto de trabajo.
Queda clar i queda ben anotat. I tot, com que està preparant aquestes oposicions en paral·lel a la seva feina, què és el més dur de les oposicions? Ho parlàvem ara amb Marisol Gómez. No sé si el factor mental també és important o no desesperar-se, no? Perquè són molts, molts, molts temes, molt diversos i llargs així mateix.
Lo más importante es la vida de después de la hora de trabajar, porque prácticamente desaparece. Cuando convocan las oposiciones, estas últimas fueron en junio, las que convocaron, la vida social viene se drásticamente disminuida, entonces empiezas a hacerte ver poco, porque después de trabajar tienes que irte a la biblioteca, yo ya me conozco varias bibliotecas de Palma, estudiar hasta última hora, luego le puedes hacer algún tema por la noche. Si yo uso el transporte público para, por ejemplo, ir a los juzgados de Manacor, utilizo también, si voy en alguna ocasión, esa hora para estudiar. Entonces, desapareces un poco del ciclo porque no puedes dedicarte, al menos hablo en mi perspectiva, no puedes dedicarte al 100% a la oposición porque tienes que hacer un trabajo, tienes que cubrir un trabajo. Entonces, pues eso, desde antes de la oposición, quiero decir, yo nunca dejé, llevo 4 años preparando con Marisol. El nivel es, tienes que tener, como has dicho, una dureza mental importante, pero cuando se convoca la oposición tienes que dedicarte en cuerpo y alma a esto. Con lo cual es el verano, bueno, he aprobado el primer examen, vamos a por el segundo, y mi vida es el segundo examen. Y en Navidades habrá que estudiar, igual que estudié en verano.
Claro, es decir, que la vida social queda prácticamente aniquilada, ¿no?, en aquel momento.
Se sacan momentos, ¿eh? Porque luego habrá quien diga por ahí, a ese lo he visto yo en algún otro sitio. Pues se sacan momentillos para hacer cosas.
D'acord. Que no sé, d'altra banda, quan Borja Moreno decideix que vol ser metge forense. No sé si ja era una corolla que tenia un objectiu des de ben nin, o conforme estudiava medicina va pensar que era una especialització a tener en cuenta.
Esto a mí me vino de pequeño, desde antes de empezar la carrera. Yo era pequeño y me gustaban mucho las ciencias naturales. Mi madre me decía, tú tienes que ser médico. Y a mí me gustaba mucho, bueno, como algunos niños, pues ser policía. Luego quería ser juez. Y al final le dije a mi madre, pero me gustan las ciencias. Y también me gustaban mucho los videojuegos de pegar tiros y a los zombies y estas cosas. Eso lo puedo decir porque siempre ha sido así. Y entonces entré a la carrera sabiendo que quería ser médico forense. Luego conoces en toda la carrera todas las especialidades, que son preciosas, algunas me enamoraron, pero cuando en sexto de medicina volví a di la asignatura de medicina legal y forense, me quedé prendado y dije, esto es lo mío.
Uh-huh. Idò, ja que ens ha parlat de les oposicions, i en teoria no, és aquí per comentar-nos el seu dia a dia, podem entrar a valorar aquest seu dia a dia, però serà després d'aquesta pausa per la publicitat que farem ara mateix, després, amb Borja Moreno, el dia a dia d'un metge forense.
Incorporació immediata. Toni Traparia.
Viajes Halcón y Viajes Ecuador te ofrecen viaje a Egipto exclusivo para nuestros clientes. Viajando en noviembre, febrero, marzo y mayo. 1.050 euros, excursiones y visitas incluidas. 3 noches en el Cairo Hotel de 5 estrellas y 4 noches de crucero por el Nilo. Reserva ya en Halcón Viajes y Viajes Ecuador. Hacemos de tu viaje una gran experiencia.
A les 7 del vespre t'explicam la crònica del dia i aprofundim en diverses matèries de la mà dels nostres col·laboradors. Informatiu Vespre, amb José Luis Galindo, de dilluns a divendres a les 7. IB3 Ràdio, serveis informatius.
Cada dia, quan manquen 5 minuts per les 9, mirant l'actualitat des d'una altra perspectiva.
Na Greta Thunberg ja viatja les totes cap a Lisboa, passant una penada de si arriba, si no arriba.
Con 5 cañones por banda, nos van a matar a palo.
Marc Pons, això va per tu. Nos estàs decepcionant.
Del que parlam és de com vendrà Na Greta Thunberg sense consumir energia no renovable.
Com faran el trajecte si no és per les electrolineres? Però piles, se diria pila electrolinera. Volem fer piles recargables, les piles recargables electrolinera, no?
La picolíssima. A l'informatiu matí d'IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio. A internet, www.ib3.org.
Incorporació immediata. Toni Traveria, IB3 Ràdio.
Idò, aquí continuem, ja a la recta final ens queda un quart d'hora per completar el nostre espai en el dia a dia de la professió amb el testimoni de Borja Moreno, repetirem una vegada més, metge forense interí i vocal de la Junta Directiva de la Societat Espanyola de Psiquiatria Forense, i ara sí que hem d'abordar el que és el dia a dia pròpiament dit. Hem vist aquesta formació que és llarga, que és difícil, que implica molts sacrificis, uh-huh, sigui Nadal, sigui vacances d'estiu, etc, etc. I la feina del dia a dia del forense és igualment difícil i complicada, o com ens deia anteriorment la formadora, la Marisol Gómez des de Madrid via telèfon, és una feina de més alta responsabilitat que difícil?
Yo estoy de acuerdo con Marisol, es un trabajo de muy alta responsabilidad. Difícil también según lo que te encuentres, porque hay cosas muy difíciles. Para mí, las negligencias médicas, lo de hacer un informe que puede hacer que un compañero tuyo, médico, que tenga que dejar de trabajar una temporada o que incluso se haya cometido un delito tan grave que haya provocado la muerte a otra persona, para mí son complicadas, son cuestiones muy complicadas. El caso del día a día, no es un trabajo ni triste ni feo. Lo que sí que es que a lo mejor no es el trabajo más bonito del mundo, uh-huh, pero es súper interesante y cada día yo me levanto y no sé lo que tengo que hacer ese día, porque no lo sé, son sorpresas. Y lo ves así, un día pues tienes que ir al juzgado y pasar consulta y ver vivos, otro día tienes que ver a unos detenidos que han hecho pues las cosas que han hecho, otro día te vas con un juez de civil a ver supuestos incapaces, otro día tienes autopsias, otro día estás de guardia y ahí sí que no sabes lo que te va a venir. Entonces, para mí... siempre lo digo, no es un trabajo bonito, pero es un trabajo súper interesante.
Interesant.
Yo uh-huh, todos los días me levanto con ganas de ir a trabajar.
Sí, qual sí, cosa sí, ja diu molt, no? D'aquesta vocació sí, sí, per la feina, no?
Es verdad que los forenses, cuanto menos trabajemos, mejor.
Vol dir que tot va bé i que no hi ha problemes, no hi ha defuncions,
etcètera. Exacto, la sociedad es que va bien si uh-huh, los forenses trabajamos poco.
Clar, a propòsit del que escoltàvem a l'enquesta, de fet jo crec que la podíem fer extensible a la major part de la societat, efectivament quan un sent la paraula forense ho associa a mort, no? O mort amb estranyes circumstàncies, un aixecament d'un cadàver, no sé fins a quin punt és convenient aquesta assimilació, o com vostè ens apuntava, és molt més que tot això.
Aquí yo me basaré en la etimología de la palabra forense, viene del foro, y era con cuando los romanos se iba al foro y directamente se comentaba, el experto comentaba algo del tema que se estaba tratando. Entonces, forenses como tal, hay muchos. Está el psicólogo forense, el médico forense, está el calígrafo forense, que son los expertos que van a los juicios a explicar su tema especial. Entonces, lo que yo separaría es forense, intentando lanzarlo así a un poco a la sociedad en general, de que forense no tiene siempre que ver con los muertos. Y el médico forense como tal tiene que ver con los muertos, pero hay forenses que no hacen autopsias. Hacen otros, son especialistas en la psiquiatría forense, como hemos dicho, o en la patología forense, que es el servicio de clínica, en fin, otras cosas.
En el seu cas, autopsias sí que han dut a terme.
Sí. Sí, sí, claro. Aquí en el servicio en Baleares, todos un poco hacemos todo. Aquí cada día hacemos una cosa.
¿Amb una cierta regularidad las autopsias o en quins casos es fa necesaria o recomanable una autopsia?
Las autopsias siempre se hacen cuando lo ordena un juez. Eso porque hay veces que hay médicos que consideran, no, háganle la autopsia, no, no, o familiares, no, háganle la autopsia. No, la autopsia siempre decide que se haga un juez. Suele ser el juez de guardia, obviamente, que está ese día. Y siempre se hará sobre cualquier cadáver que aparezca que haya muerto por causas violentas o que se sospeche que haya criminalidad en el contexto del levantamiento del cadáver. Si el médico que acude, un médico del SAMU, el médico de familia del propio paciente, ve y ve que es una muerte que es explicable con los antecedentes o el historial que tiene esta persona, firma el certificado de médico de función y ya está. Se puede dar el caso que el médico diga, este señor era muy joven, este señor no tenía nada, yo este señor no sé qué se ha muerto, llaman a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y ya se pone en marcha el protocolo de levantamiento.
És a dir, que per iniciativa pròpia el forense no pot determinar exercitar una autòpsia sobre aquell cadàver en concret.
En absolut.
No. Aquesta és la feina més desagradable o més dura que ha de fer, ha de dur a terme en el seu dia a dia un forense o depèn de cada cas?
Seguramente esto será por como colores, pues igual pues profesionales y forenses, compañeros médicos forenses. Para mí no es lo más duro, no diré lo peor, pero no lo más duro. Si hay ciertas autopsias, como son las de pues los niños más pequeños, adolescentes, en general de la gente que no debería haber fallecido, es lo que yo suelo decir. A mí esas, más que duras, pues son tristes, te las llevas a veces un poquito a casa. Pero también exploraciones en el hospital, agresiones sexuales, son durillas. Són durillas.
I hi ha situacions, diguem-ho així, nouvingudes des del punt de vista criminal o que requereixin l'atenció i l'exercici d'un forense que fa uns anys eren impensables?
Bueno, claro, como la ciencia avanza y los jueces empiezan a, bueno, los tribunales y fiscalías empiezan a reconocer que el forense es su técnico científico, se le empiezan a pedir muchas cosas. Oye, este señor, por ejemplo, que tenía Alzheimer, hace dos años podía dar testimonio de lo que ha dicho, o podía cambiar la herencia como ha hecho, o este médico, por ejemplo, lo ha hecho bien, o incluso esta herida es compatible con lo que nos han dicho que ha pasado, o este muerto realmente parece que se ha suicidado, o que parece que se suicidó en su día, que es una causa violenta y hay que hacer autopsia. Y entonces, no lo sé, a lo mejor ha sido un homicidio. Entonces, muchas preguntas que antes los jueces no conocían nos preguntan y encuentran que con el temario se les podía responder.
Queda clar. Ens deia que vostès no actuen respecte a les autòpsies en concret, si no és amb, això, amb l'ordre d'un jutge, per dir-ho així. No sé fins a quin punt un forense actua en el conjunt de les seves actuacions de manera individual o és una feina multidisciplinar o interdisciplinar entre diferents professionals.
Es muy muy interdisciplinar, incluso porque se dan varias fases, desde el levantamiento o desde que se pone en conocimiento de la autoridad judicial, luego las fuerzas, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, después ya acude el forense, después se traslada, se hace la autopsia, nuestros técnicos de autopsia nos ayudan, pero también se toman muestras, luego se manda al laboratorio, algunas muestras van a Barcelona, otros histopatólogos, que son los que miran al microscopio, hacen más estudios, con lo cual un levantamiento de un cadáver, que a veces se piensa, bueno, no, un levantamiento pues ya está. No, no, lo que tiene detrás el levantamiento del cadáver es muchísimo, tanto económico como en recurso humano, personal y material.
Estava pensant, ja que vostè té la doble situació en aquest moment de estar preparant les oposicions i de forense interí en exercici, fins a quin punt creu, per la seva experiència de vincular una cosa i l'altra, que les oposicions tenen a veure directament o preparen adequadament per al correcte exercici professional. És a dir, no sé si aquí cabria alguna reivindicació o està prou bé com està, més enllà dels canvis que s'hagin d'operar en el 2021, com ens deia Marisol Gómez.
Yo creo que el temario está muy bien repensado. Siempre se van incluyendo ciertos temas. Por ejemplo, últimamente se están incluyendo muchos temas de violencia de género, porque nosotros hacemos valoraciones casi todos los días de víctimas de violencia de género.
Prácticamente cada día.
Sí. Tanto en los Juegos de Inca como de Manacor como de Palma.
I aquest fenomen, perdoni que incideixi, des de quan viu aquest punt àlgid tristament?
Siempre lo hemos visto. Yo siempre hemos visto en la Guardia víctimas de violencia de género por las lesiones que han sufrido. Uh-huh. Hay épocas que más, también con el turismo, incrementa en verano las víctimas de violencia de género. Pero siempre se han visto. Quizá al reconocerse socialmente la violencia de género como tal, hay un aumento de las demandas o denuncias. No porque haya más a veces, sino porque la gente está más concienciada. Uh-huh. Eso también es una idea que puede pasar o que suele pasar.
Supongo que también un forense puede determinar si hay una denuncia falsa, arribado el caso.
Si hay lesiones, estamos hablando, si hay unas heridas, por ejemplo.
Ah, correcto.
Sí.
Es decir, partimos siempre que ya...
Claro, tenemos que partir de algo, de que hay algo médico.
Class, ¿no?
Claro, uh-huh. De que hay algo médico que nos puedan pedir, porque a veces el juez no necesita al forense y no le solicita nada. Pues el juez puede decir, bueno, pues yo no... Como el informe del juez, el informe del médico forense no es vinculante, el juez puede no utilizarlo. Lo que pasa es que si no lo utiliza, lo tiene que argumentar, porque en teoría somos los técnicos especialistas en medicina. Ellos son de letras, nosotros somos de ciencias.
Correcto.
Entonces somos un poco su mano derecha, uh-huh, en cuanto al tema de ciencias, porque a veces dicen, madre mía, es que no sé por dónde voy.
Clar.
Y le dices, bueno, de esta forma lo resolvemos.
Ara que un metge forense com és Borja Moreno ens ho comenta, podem aprofundir-hi un poc només, també per qüestió de temps. Com sol ser la relació, en funció de la seva experiència, entre jutges i metges forenses?
Personalmente, muy buena. Tanto en lo personal, diré, como en lo laboral. Obviamente, si nosotros tenemos responsabilidad, ellos tienen el doble de responsabilidad, porque ellos son los que deciden. La sentencia es suya y ella es su última palabra. Entonces, se pueden dar ocasiones en la que el juez crea que pasa una cosa, pero el informe dice totalmente lo contrario.
¿Sol pasar això, aquesta situació?
No suele pasar, pero a veces sí que es de no tener opinión el juez, decir, es que no sé, estoy ciego ante este caso, a que llega el forense y le aclara y le dice, no, pero mira, si esto ha pasado así, esto... En un internamiento en el hospital esto pasa muchas veces, las exploraciones psiquiátricas, donde yo reivindico la formación del médico forense en psiquiatría, que es bastante amplia, se puede ver en el temario de la oposición. Nosotros vamos a los hospitales con ellos y luego ellos ven y dicen, ahí vas, que es verdad, es que sabéis hacer una exploración psiquiátrica y funciona, donde ellos estarían completamente perdidos por sí solos.
Uh-huh. Es decir, que en términos generales sería una relación fluida.
Sí, es un poco, no diré como los fiscales con los jueces, que también tienen sus cosas. Nosotros somos sus técnicos, pero en principio se apoyan mucho en nosotros. Uh-huh. Se apoyan mucho.
I ja dèiem, que ho dèiem anteriorment, que no només fan aixecaments de cadàvers ni autòpsies, en la casuística, això de casos, va dir l'expressió, a resoldre per un forense en el seu dia a dia, quina enumeració podríem fer així en brevetat, Borja?
Es que claro, depende tanto del trabajo y de lo que te surja y de lo que lleves pendiente.
En el seu cas, per exemple.
Yo, por ejemplo, a lo mejor puedo tener dos autopsias por resolver a la semana, podríamos decir. Uh-huh. Pero entre tener dos autopsias, pues puedes tener una negligencia, puedes tener un informe a la vista, más lo que vas sacando en consulta, vas acumulando y uh-huh, dices, venga, hoy voy a sacar esto. Yo creo que voy bastante al día, eso mi jefe de clínica es el que lo tiene que decir, sí, ¿eh? Pero yo creo que llevo el trabajo bastante al día.
Uh-huh. I quan està de guàrdia ens deia que allò sí que és una capsa que s'ha d'obrir i pot sortir qualsevol cosa, ¿no? Qualsevol cosa, a què ens podem referir?
I en verano.
Molt més.
Claro, o sea, estamos de guardia 24 horas, uh-huh, un servicio de 24 es de 9 de la mañana, 9 de la mañana, obviamente, del día siguiente. Uh-huh. Entonces entra cualquier tipo de diligencia que haya que hacer desde el juzgado de guardia. Principalmente levantamientos de cadáveres y valoraciones de las víctimas de delitos contra la libertad sexual. Estamos hablando de agresiones y o abusos sexuales. El médico forense se desplaza al hospital y toma las muestras que se van a investigar para ver si hay presencia, bueno, de ADN, de semen, de ciertas, uh-huh, células. Pero pueden surgir muchas cosas. Hay una cosa muy interesante que surge muy poquito. Se llama el in articulo mortis, y es cuando una persona va a fallecer y a lo mejor tiene que casarse, quiere casarse. Entonces te vas con el juez y se les casa, digamos, en el momento, instantáneamente. El forense dice, sí, parece que la persona va a fallecer. Entonces se les casa allí, en el hospital, uh-huh, o donde sea.
¿Això ho ha viscut també?
Uno. Uno en 11 años.
Caram.
aquí dos, en Manacor hace unos meses.
I dos situacions de tot tipus, eh?
I de tot tipus, absolutament.
I les que queden per compte. Sí. Encara ens queda una darrera reflexió, serà la que ens farà Borja Moreno, metge forense interí, ara mateix, tot d'una.
Els pros i els contres.
Idò, justament aquesta darrera reflexió del nostre metge forense interí, avui podem dir de capçalera, Borja Moreno, que seria, Borja, el millor i el pitjor de la professió de metge forense?
A ver, empezaré por lo peor. Lo peor, en principio, es a lo que te enfrentas. Aunque somos la cara más amable de la justicia, que se dice por ahí los médicos forenses, te enfrentas a personas que están viviendo dramas personales desde el minuto uno. Somos unas especies de médicos que tenemos, yo digo, la llave de bajar al infierno, cerrar, y nos subimos y pues tenemos que dejar lo que hay. Entonces, tienes que saber no llevártelo a casa, porque son historias muy duras. Uh-huh. Por el contrario, como decía Marisol, y también yo quiero hacer mención a ello, a veces tienes la posibilidad de que se haga justicia real con algunas cosas que la sociedad incluso puede no llegar a entender. O despejar algunas dudas sobre algunos cadáveres. Quitar un poco el humo a ciertos casos que si no se hubiesen investigado no hubiesen tenido respuesta. Incluso dar a familias respuestas a cosas que no tenían cuando su familiar, por ejemplo, ha fallecido. Esa es la alegría que se lleva el médico forense.
I d'alguna manera donar llum a moltes qüestions, de la mateixa manera que avui Borja Moreno ens ha donat llum al dia a dia del metge forense. Li ho agraïm, per tant, gràcies Borja i fins a una propera ocasió. Gràcies també a la participació en el programa directament implicat, com és Lluís Fortès, a les Vies del So, també a la nostra audiència, i avui hem parlat d'una figura, la dels jutges, que tenen a veure en aquest dia a dia amb els forenses, jutges que tractarem la setmana que ve a una nova edició d'Incorporació Immediata. Això serà, però, dimarts que ve a les 6:04. Adéu-siau, bona setmana.